negro, perdón, estaba justo hablando con Rocío acá, que es la hermana de Malvina Santa Cruz, la joven que fue hallada sin vida el viernes. Nosotros dábamos la noticia en la zona de Las Pareras y Pasaje Formosa. Los fiscales por la tarde informaron que, según los primeros resultados de la autopsia, y al contrario de lo que decían las primeras acciones, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Lo que impactó mucho también fue luego conocer la historia de Malvina, por todo lo que había pasado hace ya 10 años aproximadamente, con la pérdida de sus dos hijitas, el suicidio de quien era su expareja y quien fue el asesino justamente de estas dos.
Sí, que fue un caso mediático también, Mauro. Digo, obviamente, lo hablábamos con Meli, un caso conocido. Cuando repases la historia, no sé si te lo va a contar ella, lo vas a ampliar vos, pero su pareja le había sacado los hijos y terminó matando a los hijos y después él pegándose un tiro, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Bueno, vamos a charlar con Rocío, que es la de Malvina. Rocío, en primer lugar, consultarte cómo están ustedes luego de todo este momento, cómo están sobrellevándolo. Veíamos que estabas acá en el cementerio municipal. Justamente la idea es sepultar a Malvina junto con las dos pequeñas hijas.
Sí, la primera idea en realidad fue lo primero que pensamos, a pesar de que fue un momento medio muy complicado, ¿no? Sabemos que Malvina siempre quiso de alguna forma llegar a sus hijas y lamentablemente llegó de una forma muy fea, pero bueno, tratamos de que estén las tres nenas juntas. Con el tema de mi familia, sí, es muy complicado, pero como yo venía hablando con el muchacho que está haciendo la nota conmigo, mantenernos pensantes, porque es algo que no fue natural, fue más allá de que no tenemos en claro bien qué le pasó, cómo fue la muerte, no nos saca nadie de la cabeza que fue un homicidio, por el tema de que, más allá de que el fiscal diga que no, que fue otra cosa lo que le pasó, nosotros sabemos por comentarios y el tema de los testigos que Malvina apareció de una forma que no fue natural. Nosotros estamos tratando de mantenernos siempre conscientes y pensando para poder tratar de sobrellevar el tema y ver qué se puede hacer mediante otras acciones, ¿no? Mediante no estar del todo el tema este de llorando y pensando, porque si no nos vamos a caer. Nosotros tenemos que mantener a mis papás, tenemos sobrinos, y bueno, tratar de que nosotros, como quedamos 7 hermanos, tratar de mantenernos pensante para darle una solución a esto y llegar al tema, ¿no? De ver cómo pasó y qué es lo que le pasó a Malvina.
¿Hace cuánto ella estaba desaparecida? Había un pedido de paradero justamente sobre Malvina.
Sí, nosotros en realidad el miércoles a la mañana el marido fue a mi casa.
Ella estaba en pareja actualmente.
Sí, ella estaba en pareja con Jorge Alberto Servín, que hasta ahora no sabemos nada de él desapareció, no apareció más en mi casa. Él, ese día que nos dimos por enterado que Malvina había desaparecido, él fue a mi casa, habló con mi hermano, nos dijo que él había mandado a Malvina a Blas Parera a hacerse unos pesitos. Esos fueron exactamente, literalmente, lo que el tipo le dijo a Malvina, que él había mandado a Malvina a hacer unos pesitos.
¿Dónde vivía Malvina?
Ella vivía en Barranquita.
Cuando pasó todo esto, hace ya 10 años aproximadamente, ella vivía en Santa Rosa de Lima.
Ella en su momento vivía con el marido en barrio 12 de octubre. En barrio 12 de octubre, después, cuando ya empieza a sufrir todos estos episodios de violencia, que el marido le pegaba, o sea, no es que solamente era violencia psicológica, sino que la recontra mataba palos a palazo, manguerazo cuando encontraba. Él hacía un tipo de defensa, estudiaba, hacía kickboxing, o sea que más allá de que eran golpes profesionales lo que le atinaba a Malvina, a las nenas también. Después de eso, ya la sacamos a Malvina, la llevamos a mi casa. le hicimos todos los controles, las nenas las cambiamos de escuela, las hacíamos participar en programas de para que aprendan ajedrez, que aprendan otras cosas, para que las nenas, más allá de lo que estaban pasando con la madre, estén salvaguardadas de todo el tema este, para mantenerlas bien, mira, unas criaturas, mantenerlas sanas. Bueno, se le hace un seguimiento a ella desde la escuela. Después, bueno, pasó todo esto, el tema de las nenas, media hora antes de que las nenas, pase todo esto de las nenas, que fue a las 4:30 de la tarde, nosotras las fuimos a buscar de la escuela. La nena más chica quería ver al papá porque le extrañaba, 4 años, ella no entendía la situación, Micaela no quería ir, fue igual para cuidar a su hermanita, y un ratito antes de que nosotros la vayamos a buscar, que nosotros la vimos antes porque fuimos a las 4 de la tarde a buscarlas, y el papá nos dijo, el papá jamás mostró ningún tipo de remordimiento hacia ella. Es más, me había invitado a pasar, yo porque sabía que las nenas estaban cansadas, le dije que no, después nos dijo que volvamos a las 4:30, cuando íbamos a volver a las 4:30, un ratito antes nos llegó un mensaje del papá que decía que si él se va, las nenas se iban con él. Cuando nosotros nos enteramos, fuimos con mi hermana más chica, Emilce, cuando estábamos por doblar a la esquina de Mendoza y Aguado, nos vemos que venían los hermanos de él con las nenas ensangrentadas en las motos que iban al hospital de niños.
Rocío, uno imagina, es imposible reponerse porque se pone en el lugar de Malvina, de una situación como la que le tocó vivir a ella en ese momento.
Sí, no, Malvina después, bueno, tuvo su recaída, ella intentó sacarse la vida 2 veces. Ella constantemente soñaba con las nenas. Ella, por más que los 2 intentos de suicidio, fue porque ella estaba soñando con las nenas y se levantó y tomó veneno para hormigas o para ratas, no me acuerdo qué tipo de veneno había tomado. Y después el otro intento de suicidio también fue en una situación parecida, ¿no? Ella constantemente soñaba con las nenas, no podía comer, no encontraba trabajo, nadie la contuvo psicológicamente, más allá de que estábamos con mis papás, con mis hermanos. Ella nuestros padres son nuestra adoración. Sabemos que ahora ella sabía que si a ella le pasaba algo, a alguno de nosotros le pasaba algo, mis papás lamentablemente iban a caer detrás de nuestro. Entonces ella no, más allá de que tuvo su dolor, todo, no pudo ni expresarse tampoco, no pudo decir nada porque atrás venían mis papás.
Compañero, los está escuchando, Rocío, si tienen alguna consulta para ella.
Bueno, Rocío, el Negro Velázquez, saludo acá de La Sol. ¿Cómo decirte cómo estás? Viste, estas son obligaciones que tenemos. Pero bueno, te escucho el relato de la historia entera de tu hermana. Bueno, es tremendo el que pueda estar escuchando con todos condimentos negativos en su historia, digo, ¿no?
Sí, la verdad que Malvina, o sea, ella de muy chica se hizo de pareja de este hombre, el que terminó matando a sus hijas.
Sí, Negro, te está escuchando nuevamente Rocío.
Rocío decía, digo, todos los condimentos, aparte de lo que ya le pasó con la pareja anterior, vos nombrabas que desde el miércoles, cosa que el día viernes todavía no teníamos esa información, la estaban buscando, y la pareja actual, nombraste a un tal Servín, les dijo a ustedes, las mandé a hacer unos pesitos.
Sí, el tipo fue a mi casa, perdón, no voy a decir el tipo, Jorge Alberto Servín fue a mi casa a decirnos que él había mandado a Malvina a hacer unos pesitos a Blas Parera.
¿Y por qué cayó a tu casa? ¿Nomás avisarle? ¿O porque no la encontraban?
Avisamos porque él no la encontraba.
Uh-huh. ¿Y Servín desde ahí no se comunicó más con ustedes?
No, aparentemente yo no lo vi, él estuvo ayer en el cementerio, y cuando vio a mi prima y a mi sobrina que habían venido a poner flores en el tema de las nenas y de ella, él desapareció, se escondió y se fue.
Arrancamos la charla hablando de lo que eran por ahí opiniones cruzadas, hablamos de que presentaba violencia, después los fiscales dicen que no presentaba violencia, etcétera, etcétera. Bueno, lo contaba Mauro, digo, ya tiene algunos puntos encontrados esta historia. A Servín, yo te pregunto esto, ¿alguien lo está buscando? Digamos, ¿hay un pedido para encontrar a Servín de parte de ustedes para la policía o no? ¿O vos me lo contás porque no hay nada todavía?
No, yo te lo cuento porque no hay nada. No hay nada porque... porque acá, en mi casa, estoy en el cementerio ahora haciendo los trámites, pero estoy hablando en mi casa. A mi casa no fue nadie, no fue nadie. Como yo te digo, mira, el fiscal dijo que aparentemente ellos no pueden hablar de homicidio. Uh-huh. Yo te digo, no, yo no soy profesional, no soy forense, nada. Yo acá tengo un papel que el cementerio que lo requiere como para hacer el trámite, para hacer el trámite del nicho, necesita saber qué tipo de muerte tuvo, a qué horario y qué día.
Claro.
El papel acá me dice que fue una muerte violenta. Eso fue por un médico, firmado un forense. ¿Cómo puede ser que el fiscal diga que no fue un homicidio? Sabiendo, nosotros no sabemos nada porque primero te digo, a nosotros no dijo nada nadie. Primero, los peritos, ¿qué dijeron? Los testigos, ¿qué dijeron? Uh-huh. Malvina estaba, supuestamente yo no la vi, no puedo decir nada porque yo no la vi. Malvina estaba enterrada boca abajo, con la cabeza enterrada, semienterrada, con los pantalones bajos y con signo de haber sido golpeada.
Claro, ¿no? Digo, me pensaba en violento, si uno podría violentarse también de manera personal, ¿no? Pero bueno, lo de la cabeza enterrada sí lo han dicho testigos. Al menos lo que pudimos sacar nosotros y escuchar vecinos ahí en la radio, que estaban en el lugar mientras Mauro los entrevistaba. ¿Tienen abogado ustedes?
Nosotros ahora estamos con unas instituciones del barrio, ¿no? Con el tema de un movimiento, pero no, todavía no tenemos nada en claro porque nosotros queremos informarnos bien qué es lo que pasó para tener en mano, con información, con todo, para tratar de dilucidar lo que pasó, ¿no?
Hasta el día, digamos, pasó el sábado, domingo, hoy lunes, 11 de la mañana, me decís que en tu casa no cayó nadie. Hasta ahora, digamos, como que murió, la enterraron y ya pasó lo de tu hermana.
Claro, es exactamente lo que pasó. A mi casa no fue nadie.
O sea, únicamente a través de los medios, digamos. Hay algo a través de los medios. A nosotros nos da una inquietud que a los demás no le da, digamos.
Claro, exactamente. Los únicos que estuvieron en mi casa fueron los medios y los vecinos. Ahora te aclaro. Para el tema de Ludmila y Micaela, 10 años, pasó lo mismo. No fue nadie a mi casa. Nadie.
Te preguntaba, vos contabas ahora la pareja esta que, bueno, evidentemente la mandaba a trabajar, algunos, los que podíamos entrevistar el día viernes hablaban de, aparentemente, que tu hermana ejercía la prostitución en la zona, digo, esta persona que vos mencionás que le dijo, la mandé a hacer unos pesitos, era quien la manejaba, digamos, de alguna manera.
No era el que la manejaba, no es que era el cafiolo, por decirlo de una forma.
Era su pareja, aparte.
Era su pareja, uh-huh, que la obligaba a prostituirse.
Uh-huh. ¿Tienen hijos en común ellos?
No. Marina, después de lo que pasó de la nena, ella no pudo.
Ella no tuvo más.
Más hijos.
Y él hasta ahora, con ustedes no habló, pero digo, evidentemente... Ah, me pongo en el lugar de que él lo está nombrando a la radio, Jorge Alberto Servín, medio como en una situación sospechosa. Seguramente él después de esto se va a presentar, va a hablar, va a decir, che, me están mencionando de una manera rara. Como mínimo para empezar, tratándolo de proxeneta, para empezar.
¿Sabés qué pasa? Es que yo hago esto, lo nombro, ¿por qué? Porque más allá de todo, o sea, no lo estoy culpando de nada, pero si está escuchando en la radio, que aparezca. ¿Por qué? Porque el vago desapareció.
Claro.
O sea, ¿qué nos da a pensar a nosotros que somos víctimas de
eso? Uh-huh. Sí, lo menos que tendría que hacer es estar igual con ustedes, ahí.
Claro, ¿entendés?
¿Qué hace Jorge Alberto Servín? A ver, ¿qué hace? ¿De qué se dedica?
Nada, él no hace nada. Directamente es, digamos, por decirlo de la forma más fea, ¿no?
Uh-huh.
Es el chupasangre de mi hermana.
Uh-huh.